Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Colombia, excombatientes de las FARC llegan a Bogotá para pedir la paz. Nicaragua, la Fuerza Naval evacúa a familias de pescadores ante el peligro de la tormenta ETA. Venezuela, Maduro denuncia que conspiradores planean acción violenta en el país. Argentina, viceministra argentina viajó en secreto a Rusia para informarse sobre la vacuna Sputnik V, según medios locales. Guatemala, investigaciones periodísticas incomodan al presidente Alejandro Yamatei. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. Centenares de exguerrilleros de las FARC llegaron a la capital colombiana para pedir al presidente Iván Duque garantías para combatir la violencia. Con banderas blancas que llevaban mensajes de paz, las caravanas de los exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se dieron cita en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Nelly Salas, firmante de la paz, explicó los motivos de esta movilización.
Y hoy estamos aquí exigiéndole al gobierno que cumpla con lo pactado en La Habana, que cumpla con los acuerdos de la paz, que no queremos que sigan matando a los firmantes de paz.
El principal propósito de la movilización es tratar de entablar un diálogo con el gobierno para pedir la protección efectiva de los excombatientes que están siendo asesinados y amenazados. Se trata de cerca de 2.000 excombatientes del sur, el noreste y el suroeste del país, que se movilizan por una iniciativa del ahora partido de FARC. Aseguran que dejaron las armas para poder reintegrarse en la vida social y económica, no para que les maten. El senador por el partido FARC, Carlos Antonio Lozada, se sumó a esos reclamos.
Hicimos dejación de las armas confiando en la palabra del Estado. Estamos reclamando que se nos dé garantías para la vida, garantías para nuestra reincorporación socioeconómica y para la participación política.
La marcha también cuenta con el apoyo de organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Guillermo Antonio Quintero Sierra, representante de la Asociación Campesina del Catatumbo, está entre los que se sumaron a la marcha.
Apoyamos la peregrinación por la vida y la paz de Colombia, ya que somos unos fieles comprometidos con la implementación del acuerdo y con la construcción de paz de este país. Estamos plenamente convencidos de que estamos del lado correcto de la historia.
Hace dos semanas, la caravana de pueblos indígenas se congregó en la capital sin poder reunirse con el presidente. Los desmovilizados de las FARC esperan que esta vez Iván Duque no falte a la cita. Elementos de la Fuerza Naval de Nicaragua evacuaron a decenas de familias de pescadores en la zona de los Cayos Misquitos, en el litoral del Caribe Norte, ante el peligro que representa la tormenta tropical ETA, que según pronósticos el lunes puede convertirse en huracán. Según la entidad, decenas de familias que se dedican a la pesca en la zona de Cayos Misquitos fueron evacuadas por miembros de la Fuerza Naval de Ejército de Nicaragua. La evacuación se da ante el posible impacto de la tormenta tropical ETA, que según pronósticos podría convertirse en un ciclón de categoría mayor este lunes. Por orientaciones del presidente Daniel Ortega, el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres reafirmó el sábado el estado de alerta verde para todo el territorio de Nicaragua y declaró la alerta amarilla para la región autónoma del Caribe Norte y los norteños departamentos de Jinotega y Nueva Segovia, más el llamado Triángulo Minero. El capitán de corbeta, Marlon Juárez, jefe de la Fuerza Naval en Puerto Cabezas, ciudad cabecera de la región autónoma del Caribe Norte, informó que un buque logístico de la Armada navegaba desde el Bluff, ubicado en el Caribe Sur, hacia Cayos Misquitos para concluir el operativo de evacuación de los aproximadamente 1.500 habitantes de este minúsculo archipiélago. Guillermo González, ministro director del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, expuso que la institución llegará hasta comunidades con puntos críticos a fin de asegurar la preparación de las familias de manera que estén listas ante cualquier situación extrema. Según González, el organismo tropical debe tocar tierra nicaragüense entre el mediodía del lunes y la madrugada del martes.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que sectores de oposición, bajo la directriz de Estados Unidos, pretenden generar acciones de violencia en las próximas horas para crear la imagen de caos en la nación caribeña. Según expresó el jefe de Estado en un acto de gobierno transmitido por el canal estatal venezolana de televisión, los sistemas de inteligencia captaron comunicaciones de sectores conspiradores fuera del país que pretenden realizar acciones de ataques y de violencia para tratar de crear la imagen de caos y crisis en Venezuela. El mandatario pidió a los organismos de inteligencia y contrainteligencia de la policía y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana mantenerse en alerta. El objetivo, dijo Maduro, es generar un hecho violento en Venezuela para voltear el resultado de las elecciones presidenciales en el estado de Florida, ubicado al sur de Estados Unidos, donde residen numerosos venezolanos que han abandonado el país. Maduro sostuvo que el presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, encargó al diputado opositor Juan Guaidó y al mandatario colombiano Iván Duque de crear un suceso conmovedor, estremecedor en Venezuela en el mes de octubre. La viceministra de Salud argentina, Carla Bisotti, viajó en secreto a Moscú para interiorizarse sobre los avances de Sputnik V, una de las dos vacunas contra el nuevo coronavirus que ha registrado Rusia, según afirmó el diario Clarín. La viceministra y también secretaria de Acceso a la Salud viajó a Moscú por decisión del presidente argentino Alberto Fernández, con el objetivo de conocer más sobre el fármaco y para cerciorarse de cuándo el país podría acceder a él, a fin de contener la expansión del virus causante de la enfermedad respiratoria COVID-19. La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió el pasado jueves con el embajador ruso en el país, Dmitry Feoktistov, así que el interés de la nación sudamericana por Sputnik V pudo ser uno de los temas de conversación. En agosto pasado, el mandatario argentino escribió a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para mostrarle su interés en acceder a la vacuna. Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, fue la primera vacuna registrada en el mundo y actualmente es la más avanzada del planeta. La revista médica británica The Lancet publicó el 4 de septiembre los resultados de las fases 1 y 2 de las pruebas clínicas que confirmaron la seguridad y la eficacia de la inoculación. En la actualidad, Sputnik V pasa a la fase postregistro con la participación de 40.000 voluntarios en Rusia. Los ensayos se efectúan también en Bielorrusia, los Emiratos Árabes Unidos y Venezuela. El director del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, informó la semana pasada que Rusia podría empezar a suministrar su vacuna Sputnik V a América Latina en diciembre. Dentro de la región, el Fondo Ruso de Inversión Directa ya tiene acuerdos respectivos con México y Brasil, y se espera que anuncie pronto los acuerdos con Argentina y Perú. Rusia registró oficialmente la vacuna desarrollada por el Centro Gamaleya el pasado 11 de agosto. El fármaco cuenta con una autorización especial y, de momento, se puede administrar solo a personas de grupos de riesgo y bajo un control estricto. Según los desarrolladores, Sputnik V genera hasta 2 años de inmunidad, para lo cual debe administrarse 2 veces en un intervalo de 21 días. La vacuna consta de 2 componentes. El primero se basa en el adenovirus humano tipo 26 y el segundo en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. El presidente ruso anunció el 14 de octubre que el Centro de Virología y Biotecnología Vector registró otra vacuna contra el coronavirus, llamada EpiVac Corona. En Guatemala, el Estado sigue acosando a los periodistas debido a sus investigaciones que comprometen a varias instituciones. La presión contra periodistas y grupos pro derechos humanos ha aumentado en las últimas semanas de manera alarmante a consecuencia de las constantes denuncias que demuestran la incapacidad, el nepotismo y la corrupción que campean en las filas del gobierno. Al presidente Alejandro Yamatei no le ha caído en gracia que se cuestione la labor de un íntimo amigo suyo a cargo del denominado centro de gobierno. Marvin del Cid, periodista de Artículo 35, denuncia esta situación.
Uno de los temas que hemos abordado en varios reportajes es el tema del famoso centro de gobierno. Una institución en la que fue colocada Miguel Martínez, una persona muy cercana al presidente Alejandro Yamatei y al cual lo protege de muchas formas. Y adicionalmente a ello, el mismo Miguel Martínez colocó a sus amigos en puestos claves, no solo dentro del centro de gobierno, sino que dentro de otras instituciones. Ello, pues obviamente, al haberlo publicado por parte de nosotros, ha conllevado una serie de agresiones.
Colocar en el centro de gobierno a personajes cercanos al presidente ha generado un cisma a lo interno del Ejecutivo, tanto así que las funciones del vicepresidente se han visto desplazadas por Miguel Martínez, director de dicha institución. Varios diputados han mostrado su preocupación por la ruptura interna. Walter Félix, diputado de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, denunció el proceder del binomio presidencial.
Estamos viendo cómo en el caso del actual binomio presidencial, ¿verdad?, se han dado una serie de problemas que seguramente tienen que ver con el control del poder, que seguramente tienen que ver con la toma de decisiones y que ha estado absolutamente controlado en el presidente de la República.
El presidente y varios de sus ministros le han negado información a la prensa. Incluso uno de los periodistas que más lo ha cuestionado fue arrestado de manera irregular. Dos de los policías que realizaron la detención se encuentran en medio de un proceso penal por abuso de autoridad. En las áreas rurales pasa lo mismo. Los alcaldes arremeten contra periodistas y comunicadores con el objetivo de acallar a quienes los fiscalizan. Según denunció Jorge Santos, representante de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
Y cuando un actor, digamos como el propio presidente de la República, impulsa estas acciones, lo convierte efectivamente en un hecho autoritario y de corte dictatorial. Y eso es lo grave.
En general, el acceso a la información pública en el actual gobierno ha sido restringido por instituciones y dependencias a periodistas y comunicadores que en reiteradas oportunidades son criminalizados, amenazados y acosados por las fuerzas represivas del mismo gobierno. La Unidad de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos en Guatemala registró en 2019 110 agresiones a comunicadores y periodistas, tanto en la capital como en los departamentos. Pero en 2020, la represión es más pronunciada.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.